Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana en este sábado, este 23 de julio del año 2022. Te saluda Guillermo Vila. En nombre de todo el equipo del programa, aquí estamos encantados de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana, hasta que esté por aquí César Lumbreras y su Agropopular. Bueno, se cumplen hoy 150 días de este sonido.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Era un 24 de febrero cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzaba eso que llamaba así pomposamente una operación militar especial. En fin, una guerra atroz contra un pueblo soberano, eso es lo que es. Una guerra contra Ucrania que ha dejado miles de muertos y heridos, imposible saber cuántos, y al mundo ante un escenario fracturado como casi nunca y con una crisis energética y de inflación pocas veces vista. Bueno, pues 150 días después, quizás sea por las ganas que tenemos de ver algo de luz, pero esta vez, en vez de bombas, tenemos que hablarte de aplausos. Y es que Turquía lograba ayer que Rusia y Ucrania firmaran un acuerdo para desbloquear el cereal ucraniano. La verdad es que los representantes de ambos países no se saludaron, ni siquiera se vieron, y por supuesto, ambos alertan de que estarán vigilantes por si el otro rompe el acuerdo. Esto es verdad. Pero también lo es que es la primera vez en 5 meses que consiguen ponerse de acuerdo en algo. Y además en algo importante, ya que permitirá exportar desde 3 puertos ucranianos alrededor de 22 millones de toneladas de trigo, de maíz, de otros cereales almacenados en silos que no se podían vender debido al bloqueo naval ruso. Y con esto se puede evitar una catástrofe global y la hambruna a la que estaban condenados muchos países en vías de desarrollo que dependen de ese grano. Así que es una buena noticia, indiscutiblemente. De hecho, en cuanto a las reacciones que se han ido sucediendo en las últimas horas, mira, la verdad es que a pesar de los recelos, sí parece que hay una cierta unanimidad. La Unión Europea espera una implementación rápida y de buena fe. Estados Unidos mostraba un optimismo contenido, decían, sobre el acuerdo. Y la propia Rusia lo celebraba, aunque eso sí, culpaba a Washington y a Bruselas de haber intentado obstaculizar el acuerdo. Bueno, veremos si realmente este episodio es el primero de una hipotética negociación de paz. Las conversaciones llevan meses bloqueadas y mientras tanto continúan los ataques rusos en el este y en el sur del país. Por cierto que hoy, a eso de las 7:30, vamos a hablar con el corresponsal de COPE en Moscú, con Ricardo Marquina, para tratar de hacer una fotografía lo más exacta posible del estado actual del conflicto 5 meses después, 150 días después. Bueno, y aquí en casa, a las 10:30 de la mañana, está previsto que arranque la reunión del Comité Federal del PSOE. Es el último intento de Pedro Sánchez de insuflar algo de aire en los pulmones de su partido. El presidente del gobierno quiere recuperar el aliento y encarar el tramo final de la legislatura. Y para ello da la impresión de que ha desechado definitivamente los experimentos y ha apostado por socialistas, podríamos decir, de pura cepa, por el viejo PSOE, ¿no? Curiosamente, la renovación pasa por volver a las esencias que representan personas como Patxi López o María Jesús Montero, la actual ministra de Hacienda. Ambos tratarán de conectar al partido con el gobierno, uno como portavoz del PSOE en el Congreso, la otra como vicesecretaria general. En cierto modo, lo que va a hacer el PSOE hoy tiene algo que ver con lo ocurrido en el Partido Popular también en fechas muy recientes. Y es que los adultos toman las riendas de los dos grandes partidos, una vez que los experimentos de las, llamémosles, nuevas generaciones no han acabado de funcionar. Así que el bipartidismo va recuperando terreno no solo en las encuestas, sino en la misma concepción de los partidos. Vienen tiempos difíciles y da la impresión de que, para bien o para mal, los dos grandes partidos de nuestro país intentan recuperar perfiles menos risueños que los que han dirigido las naves en los últimos años. Eso sí, en el caso del PSOE, como decía ayer Herraiz aquí en la radio en COPE, el problema del PSOE no son ni los nombres ni los cargos, son las políticas. ¿Y cuál es la política actual del PSOE? Bueno, parece una pregunta bastante razonable, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a hacer un repaso, nada, muy breve, ¿eh? Mira, en tema judicial, la política del PSOE ha consistido en hacer fiscal general del Estado a la antigua ministra de Justicia del PSOE y antes candidata electoral.
El Partido Socialista Obrero Español es el partido que ha traído progreso económico y social.
Pero también pasa la política judicial del PSOE por intentar reformar, si lo recuerdas, la ley del Poder Judicial para conseguir que bastara, solamente la mayoría absoluta del Congreso en vez de los 3/5 que marca actualmente la ley para esa reforma. También por presentar una proposición de ley en el Congreso para nombrar a magistrados adeptos en el Constitucional, aún con el Consejo en funciones. En materia territorial, bueno, el gobierno indultó a los líderes separatistas para poder incorporar a Esquerra a su mayoría Frankenstein. Lo hizo Sánchez después de decir que no lo haría.
Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
Bueno, y esto después de apartar a Edmundo Val de la abogacía del Estado para que dejara de plantar cara a los independentistas. Además, la política del gobierno y del PSOE ha estado marcada por el intento de normalización de Bildu. Necesitan sus votos y para ello, como ha ocurrido esta misma semana, acerca a sus presos más sanguinarios a cárceles del País Vasco y de Navarra. Bueno, de hecho, empezó la legislatura utilizando los votos de Bildu para llegar al poder en Navarra pese a haber perdido las elecciones. Vamos rápidamente a la economía. Bueno, el gobierno emprendió una reforma laboral cuyo principal cambio fue cambiar de nombre a los contratos temporales para que dejaran de figurar en las listas de desempleados, mientras el paro juvenil sigue siendo el más alto de Europa. El gobierno además ha incrementado el gasto público, ha convocado miles de plazas de funcionarios, la inflación está descontrolada en el 10,2%, la deuda pública ha subido hasta el 120% de nuestro PIB y las previsiones apuntan a una clara desaceleración, cuando no directamente a un escenario de recesión económica. Esto en cuanto a la economía, ¿no? En el exterior, bueno, hemos cambiado la posición histórica sobre el Sáhara Occidental, nos hemos alejado de Argelia, país del que importábamos gas como socio prioritario. ¿Qué más cosas? Bueno, Sánchez ha debilitado la credibilidad que tiene el ciudadano de las instituciones. Ha tratado de intervenir, como te acabo de contar, el Poder Judicial, pero también Correos, el CIS, Televisión Española, Indra. Lo público ha pasado a ser lo gubernamental. Así que, ¿cuál es la política actual del PSOE? Que nos preguntábamos antes. La verdad es que solo cabe una respuesta: la del mantenimiento del poder a toda costa. La supervivencia del propio Sánchez. Y no parece que haya más. Mira, de los 12 dirigentes que mantuvieron su lealtad a Sánchez tras el convulso comité federal aquel del 1 de octubre de 2016, solo queda en pie Margarita Robles, que no es ni militante, y Santos Cerdán. Con Sánchez no hay amigos, ni lealtades, ni nada que no sea resistir. Ante viento, marea, ante la propia realidad, que eso sí, ya no puede negar ni siquiera Tezanos. Lo cierto es que viene un ciclo electoral intenso y las perspectivas del PSOE son muy malas. Esto, en fin, no es ni siquiera una opinión. Tanto en las autonómicas y municipales de mayo del 23, donde puede perder gran parte del poder territorial que aún ostenta, como en las generales, sean cuando sean. Y el otoño económico que se avecina no va a hacer más que agravar esa crisis del PSOE. Porque además, al ciudadano, a ti y a mí, francamente, pues, en fin, nos importa relativamente poco, ¿verdad?, que la vicesecretaria del PSOE sea Adriana Lastra o María Jesús Montero o quien quieran que sea. Lo que quiere la gente es un gobierno que acierte con las políticas adecuadas para afrontar la crisis que viene, que tenga un rumbo estable, que aporte seguridad, certidumbre, que no dé bandazos. Bueno, Sánchez va a intentar esta mañana, a partir de las 10:30, es esa reunión, Sánchez va a intentar alargar su final. Pero el problema de fondo no es el final de Sánchez. El problema son sus principios. Y que además la ciudadanía empieza a ver que hay una alternativa. Mira, ayer estuvo en Herrera en COPE el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, que esta mañana, por cierto, va a tomar posesión nuevamente en un acto en Sevilla a las 9:30. ¿Cuál es el camino que va a elegir Andalucía? El de las bajadas de impuestos.
Hemos conseguido de que Andalucía, que era un infierno fiscal, se convierta en un territorio atractivo fiscalmente, y eso lo demuestra que tenemos 280.000 nuevos contribuyentes en nuestra tierra, que muchos de ellos estaban censados en otros territorios, especialmente Madrid. Vamos a seguir bajando la presión fiscal, vamos a, en definitiva, a que en esta legislatura los ciudadanos andaluces tengan 560 millones de euros más en su bolsillo con esa bajada de presión fiscal.
Bueno, es una decisión política más que económica la de reducir la presión fiscal. Tiene que ver con las prioridades o con el enfoque o con, en fin, como quieras verlo, con la manera con la que un gobierno cree que puede mejorar las cosas. El otro camino, pues, es el de las subidas de impuestos, que, como sabes, es el que ha elegido el actual gobierno. Entre ellos, la tasa a los impuestos extraordinarios de la banca, anunciado en el último debate sobre el Estado de la Nación. La verdad es que hay muchas dudas sobre ese nuevo impuesto. Primero, porque no es un impuesto que exista en muchos países. Luego, porque de momento solo ha servido para criminalizar a todo un sector y para que las inversiones de los accionistas, ojo, grandes accionistas y también pequeños, para que esas inversiones pierdan su valor. Y sobre todo porque no sabemos cómo va a hacer el gobierno para que la tasa no la acabemos pagando los clientes de los bancos, que somos todos los españoles. Ayer la ministra de Economía, Nadia Calviño, se reunía con los representantes de la banca, no para negociar con ellos, porque, según dijo, la negociación se va a hacer en el Congreso con los partidos una vez se presente esta próxima semana como proposición de ley. ¿Qué más explicó ayer Calviño? Pues la verdad, poco más. Trató, eso sí, de cuadrar el círculo. Afirmó que el gobierno tiene herramientas para evitar que los bancos repercutan el impuesto en el cliente y, al mismo tiempo, que el impuesto se diseñará de manera que no se arriesgue la solvencia de los bancos. Y decía algo curioso, mira, que había notado comprensión entre los representantes de la banca.
En la reunión tengo que decir que mi impresión es que comparten la visión de que hay en este momento que proteger los ingresos fiscales, que reforzar los ingresos fiscales.
Bueno, veía cierta comprensión, o quería ver cierta comprensión, Nadia Calviño, en la reacción de los principales dirigentes de la banca, de la patronal bancaria. Mira, esta es la opinión que expresó también ante la prensa Alejandra Quindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca.
Nos preocupa este impuesto, pensamos que no es el momento, en este momento de incertidumbre que hemos mencionado, y tampoco es la medida, no es una medida que pueda resolver ninguno de los problemas que tenemos ahora mismo encima de la mesa. No ayuda a controlar la inflación, no ayuda a mejorar ni el crecimiento ni el empleo.
No es el momento, no es una medida que resuelva ningún problema, no controla la inflación, perjudica el empleo. La verdad que yo no veo esa comprensión por ningún lado, oye, pero mira. Bueno, vamos a contarte otras noticias de este día, de este sábado 23 de julio, con la ayuda de Sandra Senjo. Alternativas. Espera un segundo, Sandra, que todavía no le hemos dado el botón. Creo que ya sí. Alternativas, venga.
De la ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, al racionamiento de gas que propone Bruselas. España se ofrece a exportar a través de sus infraestructuras, mientras la Comisión apela a la solidaridad y asegura haber debatido las medidas energéticas.
Tenerife.
Seguimos pendientes del incendio en la isla. Durante toda la noche, 150 efectivos han seguido trabajando para evitar que las llamas lleguen a los núcleos de población. Lo que más preocupa ahora mismo es la expansión del fuego hacia el interior del Parque Nacional del Teide.
Buena evolución.
De los datos de la pandemia, cae la incidencia en 160 casos y también el número de hospitalizados. La mala noticia es que sube la cifra de fallecidos, 518, aunque Sanidad lo atribuye a los retrasos en las notificaciones de las comunidades.
Culpable.
De todos los delitos que se le imputaban a Jorge Ignacio Palma, la muerte de Marta Calvo y de otras dos chicas, además de intentar matar a 6 mujeres más. La sentencia, en la que es factible la prisión permanente revisable, podría retrasarse hasta septiembre.
Desacato.
El ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, ha sido declarado culpable por este delito contra el Congreso estadounidense. El motivo es que se negó a comparecer ante el comité que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Bueno, y la previsión del tiempo, Sandra, las temperaturas que siguen subiendo.
Y lo van a hacer hasta mañana con picos de 44 grados en Córdoba. Hoy los termómetros bajan en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, y por el contrario hará más calor en Galicia y Cantabria. El domingo las temperaturas van a seguir, como decimos, en aumento, especialmente en el norte.
Son las 6 de la mañana y 14 minutos, 5 y 14 en Canarias. aquí seguimos en la mañana del fin de semana, en este sábado 23 de julio, en el que se confirma lo que ya te contamos hace unas semanas. Sube la firma de hipotecas sobre viviendas y crece en mayo un 24%. Son datos que conocíamos en las últimas horas del Instituto Nacional de Estadística. Cataluña, Andalucía y Madrid han sido las comunidades donde más se han constituido. Un alza, el de la vivienda, que viene impulsado por el encarecimiento de los créditos y el miedo a que lo haga más. Y ya lo ha hecho. Ha sido la primera consecuencia de la decisión tomada esta semana por el Banco Central Europeo de subir medio punto los tipos de interés. Es la primera subida en 11 años y la mayor desde hace 22. ¿Cómo lo vamos a notar? Pues como te cuento, por ejemplo, en las hipotecas a tipo variable. Mira, si hacemos cuentas, una de 150.000 euros sufrirá un aumento de unos 1.400 euros de media al año por familia. Es decir, que la cuota mensual subirá entre 115 y 120 euros. Ahora bien, no todo va a ser malo porque la subida de tipos de interés va a beneficiar a los que puedan ahorrar, ya que los depósitos van a volver a ser rentables. Luis Bellido.
La subida del precio del dinero afecta a dos perfiles muy distintos. El primero, salen perdiendo todos aquellos que tengan deudas. Ya puede ser quienes tengan contratado una hipoteca o aquellos que tengan un préstamo personal para un coche o un negocio. ¿Pero quién se va a beneficiar? Básicamente aquellos que tengan ahorros, depósitos en banco, obligaciones del Estado y bonos. Y para ellos hay dos caminos a seguir. Juan Ignacio Crespo es analista independiente.
Es un momento en el que quien no quiere riesgo es clarísimo. Depósito bancario sin apellidos. Y quien quiera incurrir en riesgo y no va a entrar en pánico porque las bolsas o la deuda pública vuelve a caer de precio en los próximos meses, pues tiene buenas oportunidades, pero tiene que olvidarse de mirar cómo van sus ahorros metidos en bolsa o en deuda pública y tener seguro que puede soportar las pérdidas durante un tiempo.
Por este motivo, lo mejor es mirar cada uno su bolsillo y ver si puede hacer frente a unas pérdidas transitorias, ya que los mercados fluctúan y lo que pierdes hoy puedes recuperarlo mañana.
El Banco Central Europeo pretende, con esta subida, moderar la inflación que sigue desbocada en Europa con una media comunitaria que supera en una décima el 8%. ¿Y en España qué hacemos contra esta subida de precios? Pues hace unas horas, Nadia Calviño, la vicepresidenta primera, ministra de Asuntos Económicos, se reunía con los principales exponentes del sector bancario español para concretar detalles en torno al polémico impuesto a la banca que anunciaba la semana pasada Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación. Será un impuesto de carácter temporal y tiene como objetivo recaudar, en principio, 1.500 millones de euros al año.
Tiene muy claro un objetivo de recaudación, pero tiene también muy claro un objetivo de evitar un impacto negativo sobre la solvencia del sector y evitar cualquier impacto negativo desde el punto de vista de la concesión de crédito al conjunto de la economía o el bienestar de los clientes.
Lo cierto es que sabemos muy poco del gravamen, pero eso sí, sabemos que ha generado una fuerte oposición del sector bancario. De hecho, a la reunión no ha acudido Bankinter y hace un rato ya escuchabas lo que decía Alejandra Quindelán, que es la presidenta de la Asociación Española de Banca. Bueno, una situación que tensiona todavía más nuestra economía y que se refleja de forma directa en los mercados. Así que queremos saber cómo cerraba la bolsa ayer, cómo se han comportado los mercados en esta semana. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana inestable y cambiante en los mercados financieros. La bolsa ha vivido importantes altibajos, siempre alrededor de los 8.000 puntos del índice IBEX 35. Pero el balance ha sido positivo. Se han animado los bancos en esta semana, sobre todo Sabadell y CaixaBank. La contundente subida de tipos de interés que ha anunciado el Banco Central Europeo contribuye a mejorar los márgenes de las entidades financieras. El pero se encuentra en que un precio del dinero más caro debilita el crecimiento económico, lo que equivale a la postre a un más que probable incremento de la morosidad. Los últimos datos de actividad industrial y del sector servicios que se han conocido en Alemania y en la zona euro indican ya un severo enfriamiento. La mayor debilidad de la actividad económica perjudica a las empresas ligadas al crecimiento y a las que soportan un mayor endeudamiento. Todas tendrán que enfrentarse a unos costes de financiación más elevados. Ha subido el petróleo, ha saltado de nuevo la barrera de los $100, ha repuntado el euro, que vuelve a cotizar por encima de la paridad con el dólar, y se ha complicado enormemente el mercado de deuda pública. La prima de riesgo de Italia, después de la convocatoria de elecciones anticipadas, se ha disparado por encima de los 240 puntos. Es el doble que en España.
Gracias, Fernando. Y todo esto en un sábado en el que tenemos que mirar a Sevilla porque hoy, en apenas unas horas, a las 9:30, toma posesión de su cargo como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Lo hará allí a primera hora, ya te digo, a eso de las 9:30 en Sevilla. Allí está nuestro compañero Pedro Ochoa.
A las 9:30 de la mañana, huyendo del calor de este mes de julio, comenzará el acto de la toma de posesión de Juanma Moreno. Por vez primera en la historia de la autonomía, el acto será a pie de calle, justo delante de la fachada principal del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia. Será la primera toma de posesión desde 1994 que tiene lugar fuera del Parlamento de Andalucía. Unos 600 invitados asistirán a la ceremonia. Moreno estará arropado por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, el expresidente Mariano Rajoy y los varones regionales del Partido Popular. También han confirmado su asistencia el ministro de Agricultura, Luis Planas, en representación del Gobierno central, la expresidenta andaluza, Susana Díaz, y los presidentes de Ceuta y Melilla. Juanma Moreno tiene previsto anunciar su nuevo ejecutivo el próximo lunes y que tome posesión y celebre su primer consejo de gobierno el martes.
Un Juanma Moreno Bonilla que pasaba ayer mismo por los micrófonos de esta casa, por el programa del líder, Herrera en COPE, le transmitía a Antonio Raiz la preocupación por el cambio de filas en el Partido Socialista. ¿Teme Moreno Bonilla que sea solo un paso más para la hegemonía que quiere imponer Sánchez?
Yo creo que ha habido un proceso de sustitución del Partido Socialista por el sanchismo, ¿no? Una figura hegemónica, omnipresente, todopoderosa, que toma todas las decisiones. Yo sí he notado un cierto pánico en una parte de la fila socialista, que una sensación de cierto pánico, de decir, oigan, vamos a una hecatombe, como sigamos así.
Un cambio de filas que se consolida en el Comité Federal que el PSOE celebra hoy a las 10:30 de esta mañana. Vamos a estar pendientes durante todo este día aquí en COPE. Es el tercero en menos de un año. Un encuentro que cobra especial relevancia, como te cuento, tras el cambio de nombres que hemos ido conociendo en las últimas horas. Te recuerdo que Adriana Lastra era la que desataba todos los cambios, anunciando un paso atrás por un embarazo de riesgo, decía, y Sánchez apostaba por otras personas, por referentes de su partido, muy conocidos, como Patxi López, que será el portavoz en el Congreso, o María Jesús Montero, la actual ministra de Hacienda, que será la nueva vicesecretaria general del PSOE, el cargo que tenía Adriana Lastra. Un aire de cambios que, por cierto, también ha llegado a sus socios de gobierno, a Unidas Podemos. La formación morada ha alejado del gobierno, ha sacado del gobierno al líder del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, que hasta ahora ocupaba el cargo de secretario de Estado para la Agenda 2030. Un hombre próximo a Yolanda Díaz, que será sustituido por Lilith Bestringe, que es también la secretaria de organización de Unidas Podemos. Ya hace unas semanas, la ministra Irene Montero cesó a su jefa de gabinete, Amanda Meyer, que, como Santiago, también pertenecía o pertenece al Partido Comunista de España. Hoy, por cierto, en el diario El País, luego nos lo contará Iván Alonso en la prensa, habla Enrique Santiago y dice que no esperaba su cese, que ha habido momentos complejos, pero que no preveía este desenlace. Además, insiste en que no cabe duda de que Yolanda Díaz debe ser la candidata a la presidencia del gobierno. Seis y veintitrés, cinco y veintitrés, si tienes la suerte de estar en Canarias. Hoy se cumplen 5 meses de invasión rusa en Ucrania, justo cuando ambos países han firmado un importante acuerdo para que se puedan reanudar las explotaciones de grano. Ahora mismo más de 20 millones de toneladas de cereal se encuentran varadas y gracias a este acuerdo podrán salir por 3 puertos ucranianos. El plan pasa por exportar 5 millones de toneladas a la semana, Edu Badía.
Ante la atenta mirada del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, los representantes de Ucrania y Rusia han llegado a un pacto para liberar el grano ucraniano. Con esto, más de 22 millones de toneladas de trigo que habían quedado bloqueadas entre los puertos de Jersón, Mariupol y Odessa ya podrán salir de Ucrania. El secretario general ha valorado así el acuerdo.
Cuando los representantes de la Federación Rusa y de Ucrania han atravesado obstáculos y habéis puesto a un lado las diferencias para marcar el camino a una iniciativa que servirá para los intereses comunes de todos.
Ucrania y Rusia juntas suponen casi un tercio del suministro mundial de trigo. Con este acuerdo se da un paso a la exportación de este, que llevaba bloqueado desde el pasado 24 de febrero. Este es un acuerdo que, según el secretario general, ayudará a países en vías de desarrollo que estaban al borde de la bancarrota.
Bueno, un acuerdo que es una buena noticia, pero que no elimina la fortísima desconfianza que sigue habiendo entre ambas partes. De hecho, los representantes de Ucrania y de Rusia ni siquiera coincidieron en el mismo espacio físico y firmaron ese acuerdo por separado. El Kremlin teme que los buques porten armas para Ucrania y los aliados de Kiev desconfían y hablan de un posible engaño de Vladimir Putin. Así lo apuntaba el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price.
El hecho es que, hasta la fecha, Rusia ha convertido los alimentos en armas durante este conflicto. Acogemos con beneplácito el acuerdo, pero en lo que nos estamos enfocando ahora es en que Rusia implemente este acuerdo y permita que el grano ucraniano llegue a los mercados mundiales.
Nos quedamos en los Estados Unidos porque Steve Bannon, que fue asesor de Donald Trump entre 2017 y 2021, ha sido declarado culpable este viernes de desacato al Congreso. El motivo: se ha negado a comparecer ante el comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Washington, Juan Fierro.
El ideólogo y ex asesor del presidente Donald Trump, Steve Bannon, podría ser condenado hasta 2 años de prisión y a pagar una multa de $200,000 después de que un jurado le declarara culpable de desacato al Congreso por su negativa a testificar y a entregar documentos a la comisión que investiga la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 por seguidores de Trump. Bannon, que ya ha anunciado que recurrirá a la sentencia, mostraba su fidelidad al expresidente al abandonar la sede del juzgado.
I stand with Trump and the Constitution, and I will never back off that ever.
Hoy más que nunca, fidelidad a Trump y a la Constitución, decía Bannon. El comité del Congreso quería que Bannon testificara porque cree que tenía algún conocimiento previo sobre lo que iba a ocurrir ese 6 de enero. Bannon habló con Trump al menos 2 veces la víspera del ataque y ese mismo 5 de enero aseguró en su podcast que al día siguiente se iba a desatar un infierno en el Capitolio.
Y el Jurado Popular de Valencia ha declarado a Jorge Ignacio Palma culpable de la muerte de Marta Calvo y 2 mujeres más. Buscamos los detalles de esta sentencia con Pascual Claramonte.
El peor escenario posible para Jorge Ignacio Palma, culpable de las 3 muertes, incluida la de Marta Calvo. Para ello, y ante la ausencia del cuerpo, ha sido clave la repetición en su conducta, algo que ha resaltado el jurado. También le atribuyen 6 intentos de asesinato. De hecho, las supervivientes coincidían en su declaración. El mismo modus operandi, introducir cocaína en los genitales de las chicas. Marisol, la madre de Marta, contenta por su hija y por todas.
Le doy 1000 gracias a mi hija porque todos, gracias a ella, este tío no va a salir de la cárcel.
Delitos por los abusos sexuales y contra la salud pública favorecía el uso de la cocaína con las llamadas fiestas blancas. También han reafirmado un delito contra la integridad moral por ocultar el cuerpo de
Creemos
Marta.
Creemos que al no poder disponer del cuerpo de Marta está eludiendo mayores agravios, así como imponiendo a la familia de la víctima una mayor angustia.
Es la voz de la portavoz del Jurado Popular. Han estado deliberando aislados del hotel a la Ciudad de la Justicia de Valencia, ida y vuelta desde el lunes. 700 preguntas han tenido que responder. La magistrada, muy cercana con ellos.
Su dedicación, su paciencia, su entrega, su civismo. De verdad, las gracias en nombre de toda la ciudadanía.
Siguiente paso, conocer la sentencia. La fiscalía pedía 120 años de prisión y las víctimas prisión permanente revisable. Una posibilidad que ahora coge mucho peso. ¿Cuándo lo sabremos? No hay plazos, pero complicado que sea antes de septiembre.
Los miembros del jurado creen que hubo abuso sexual, que actuó de manera sorpresa y sin posibilidad de defensa de la víctima. En 2 minutos llegamos a las 6:30.
Este año bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
vida está marcada por dos valores.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
Justicia y más justicia.
¿Conoces a alguien que haya dicho que estoy en mis cabales?
Señalado por la muerte. Y Kill Switch 2 de Steven Seagal. El sábado por la noche en 13.
Las 6:30, 5:30 en Canarias. Aquí seguimos en la mañana del fin de semana, encantados de que estés al otro lado de la radio. Enseguida te voy a contar la última hora de este sábado que pasa por esa noticia positiva, por ese desbloqueo en la exportación de cereales en Ucrania, también por el polémico impuesto a la banca que enseguida te voy a contar. Pero antes, déjame que te hable de otra cuestión que también nos afecta al bolsillo, de otra de las decisiones económicas de la semana, el incremento de los tipos de interés en medio punto, la primera subida desde hace 11 años. ¿Por qué ha tomado esta decisión el Banco Central Europeo? Bueno, principalmente para frenar la inflación, este es el objetivo, frenar la inflación en la zona euro, que se ha disparado en junio hasta el 8,6%, aunque en España, como sabes, lo ha hecho un 10,2%. Lo notas cuando vas a hacer la compra o cada vez que paras a repostar, pero ¿cuáles son las consecuencias principales de esta subida? Que el precio que pagamos cuando pedimos un préstamo va a aumentar. Es lo que le va a pasar a Yolanda con su hipoteca.
Pues no es una buena noticia porque vuelve a sumarse a todas las subidas que estamos padeciendo los ciudadanos. La situación es bastante insostenible ya para la economía de cualquier familia media. Los alimentos, subida de la gasolina.
La subida de los tipos de interés beneficia a la zona euro, aunque como siempre sucede en economía, cuando se toman estas decisiones suele haber ganadores y perdedores. Nos lo explica Javier Ferri, que es investigador de FEDEA y profesor de la Universidad de Valencia.
Más perjudicados van a salir pues aquellas personas que tengan préstamos y que esos préstamos dependan de los tipos de interés, de la evolución de los tipos de interés, y un colectivo que va a salir, por ejemplo, más beneficiado relativamente son aquellos que tengan ahorros.
Otra de las partes beneficiadas son los bancos, las entidades bancarias, aunque, como apunta Ferri, más que un beneficio, en realidad es una vuelta a la normalidad, porque desde el año 2007 los tipos de interés venían siendo anormalmente bajos.
En contra de lo que se trata de decir, de que este aumento de los tipos de interés son unos beneficios que ha ido decidiendo para la banca y que no es tal, sino que supone en cierta medida una vuelta a la normalidad, pues junto con esto pues hay un coste probable para la banca que es un posible aumento de morosidad.
Ya te decía que el gran objetivo de esta subida de los tipos de interés es controlar la inflación, pero ¿lo va a conseguir? Bueno, este experto dice que es posible, pero que en cualquier caso la medida llega muy tarde.
Bienvenido el esfuerzo del Banco Central por tratar de anclar las expectativas a través de los anuncios de que el tipo de interés vaya a seguir subiendo. Problema, ha sido demasiado tarde, se ha llevado demasiado tarde cuando ya la inflación está bastante arraigada en la economía. Segundo problema, el origen de la inflación es una inflación de costes, por lo tanto la política monetaria ahí tiene poco que decir.
Además de ese control de la inflación, sobre la mesa está la incertidumbre por las consecuencias que pueda seguir teniendo la guerra en Ucrania cuando todavía estamos recuperándonos de la crisis de la pandemia. Un endeudamiento que ha acarreado graves desequilibrios macroeconómicos en países como el nuestro y que puede provocar que la prima de riesgo se vea afectada. En fin, deja ahora sí que te cuente el resto de noticias de este sábado con la ayuda de Rafa Molina. El PSOE ratifica hoy la remodelación del partido en su comité federal.
Pedro Sánchez presidirá la reunión hoy a las 9:30, de la que nueve ministros de su gobierno pasarán a formar parte del núcleo duro del partido. Es la tercera modificación interna del PSOE en menos de un año. Esta última tras el descalabro electoral de los socialistas en Andalucía. En estos comicios, Juanma Moreno obtuvo la mayoría absoluta que le permitirá tomar posesión como presidente de la Junta hoy a las 9:30.
Calviño intenta tranquilizar dejar a la banca tras anunciar un nuevo impuesto al sector?
La vicepresidenta segunda se ha desligado de la propuesta de Unidas Podemos de penar por ley a las entidades que repercutiesen este nuevo impuesto en sus clientes. Eso sí, la ministra de Economía ha pedido a los representantes de la banca que arrimen el hombro para reducir el impacto de la guerra. El gobierno prevé recaudar 1.500 millones al año con este impuesto. La patronal se ha mostrado contraria a estas medidas.
Rusia permite que Ucrania exporte su cereal para aliviar la crisis alimentaria.
Ambos países firmaron el acuerdo con la mediación de Turquía y bajo la supervisión de la ONU. Rusia autorizará la salida de barcos ucranianos protegidos por fragatas turcas a través de un corredor en el Mar Negro. Hasta ahora había un bloqueo ruso sobre estos puertos. Gracias a este pacto se espera el desbloqueo de más de 22 millones de toneladas de grano, aunque Occidente no se fía de las intenciones de Putin.
Y la curva del COVID comienza a remitir en los mayores de 59 años.
La incidencia ha caído desde el martes más de 160 puntos y ya está por debajo de los 1.000 casos por 100.000 habitantes en los mayores de 59 años. Baja también la ocupación de unidades de cuidados intensivos, que ya está en una cifra menor del 6%. El dato negativo sigue siendo las muertes. En la última semana perdieron la vida 508 personas a causa del COVID.
El Tour de Francia llega a su penúltima etapa, Javier Tomás.
Será una contrarreloj de 40 kilómetros que comenzará a la 1:00 p.m. y que, salvo sobresaltos de última hora, no pondrá en peligro el triunfo de Vingegaard. Recuerda que podrás seguir toda la etapa a través de la web y aplicaciones móviles con Eri Frade, Quique Iglesias y Alberto Arauz. Además, en tenis, Carlos Alcaraz ha alcanzado las semifinales del torneo de Hamburgo, venciendo a Khachanov por 6-0 y 6-2, y se enfrentará a las 5:00 p.m. al eslovaco Andrej Molčan por un puesto en la final. Y en Fórmula 1, en los entrenamientos libres del viernes, Carlos Sainz ha quedado primero. Hoy será la sesión clasificatoria del Gran Premio de Francia, que empezará a las 4:00 p.m.
Buenos días, Guillermo. Este sábado en cope.es nos...
Un segundo, Beatriz, que te dé paso, que es que te me has adelantado. Vamos a buscar otros enfoques de la actualidad, vamos a ver qué se está contando en cope.es. Ahora sí, Beatriz, ¿qué tal? Cuéntanos,
buenos días. Guillermo. Este sábado en cope.es nos metemos de lleno en el mundo de las redes sociales, y es que a raíz de la pandemia se han llenado de usuarios enseñando recetas de cocina. Algunos te explican cómo preparar un plato de manera calmada, paso a paso, mientras que otros optan por el humor y la originalidad. En nuestra web hemos hecho un repaso por algunos de los influencers gastronómicos del momento que te pueden inspirar para cocinar durante estas vacaciones. En Clave Cultural hablamos con el actor Jordi Sánchez, que se encuentra promocionando su nueva película, un proyecto junto a Óscar Casas. Sánchez ha explicado que supone para él este nuevo largometraje, ya que se trata del primer trabajo que realizó tras superar el coronavirus. Este y muchos otros temas ya disponibles en cope.es.
Bueno, pues toda la actualidad, siempre y 24 horas al día en cope.es. Ahora vamos a darnos una vuelta en esta mañana del fin de semana por los kioscos regionales, a ver qué cuenta la prensa en las distintas partes de nuestro país. Hola, Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Ahora sí.
Te repetí.
Ya te he escuchado. Muy bien, Iván. Muchas gracias por preguntar con tanta insistencia. Estamos viendo cómo el sector turístico poco a poco va recuperando cifras prepandemia en este verano que esperaban ya alcanzar las de 2019, pero en algunos puntos de España por ahora no consiguen llegar a esos niveles. En el Diario de Avisos de Tenerife aseguran que las pernoctaciones turísticas en Canarias siguen un 17% por debajo de las cifras del 2019.
Sí, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros y extrahoteleros de Canarias en el primer semestre de este 2022 alcanzaron casi los 39 millones, pero claro, es un 17,5% inferiores las cifras a las registradas, tú decías, en el mismo periodo de 2019, que es el último año antes de la pandemia del coronavirus. Es un estudio realizado por la patronal hotelera de Tenerife, Asotel, que también cuenta que en cuanto a viajeros alojados en establecimientos turísticos, Canarias cerró los primeros 6 meses de este año con un total de casi 6 millones de personas, lo que supone aún un 11% menos que en el mismo periodo de 2019, cuando hubo más de 6 millones y medio de visitantes a las islas. Respecto a los ingresos acumulados en el primer semestre del año, pues fueron 1.800 millones de euros en toda Canarias, que es todavía un 2,5% menos menos que los 1.872 que recaudaron en el 2019. Y por islas, ¿cuál es la que más sube, la que mejores indicadores tiene? Pues, por ejemplo, el Hierro, que en comparación con el primer semestre de 2019 sube un 7,7% en cuanto a viajeros alojados y también sube en cuanto a ingresos acumulados.
Tengo ganas yo de ir a ver la Isla del Hierro, sí. Creo que es preciosa, y yo me enamoré después de ver la serie esta fantástica, que por cierto...
Es verdad.
Si no la has visto, maravillosa.
No la he visto, la
buenísima,
tengo que ver,
apúntatela ahí. Fantástica, en Movistar. Bueno, leemos en La Voz de Galicia que la empresa ENCE aplicará un ERTE por la parada de su fábrica de Pontevedra debido a la sequía.
Sí, el bajo nivel del río Lérez, del que se abastece en Pontevedra y otros cuatro concellos de esa ría, llevó a Aguas de Galicia a solicitar el martes a esta empresa, a ENCE, que no captara agua del cauce para garantizar el suministro a la población. Y la compañía pues ha justificado este ERTE en que esa parada de la producción en Lourizán pues puede prolongarse durante algún tiempo. Se lo comunicó al comité de empresa este viernes, pero no precisa si va a afectar a toda la plantilla ni tampoco por cuánto tiempo. Lo único que ha señalado la empresa es que los trabajadores realizan actualmente labores de mantenimiento y que a partir de la próxima semana ya se empezará a aplicar ese ERTE y que toma la decisión debido a que no va a ser posible, eso es lo que cuentan, operar en la factoría mientras el caudal del río no lo permita, y que insiste y está de acuerdo con las autoridades en que el agua debe preservarse para su uso prioritario, el del abastecimiento de la población.
Gracias, Iván, hasta luego. Momento de escuchar en la mañana de fin de semana el comentario de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Hola, Fernando, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Como estás contando, hoy hay Comité Federal del Partido Socialista. En realidad, buena parte del pescado está vendido, porque ya sabemos quién va a ser la segunda de Sánchez, la ministra Montero, quién va a ser la portavoz en el partido, la ministra Alegría, quién va a ser el portavoz del grupo parlamentario, que es Patxi López. Bueno, van a reflexionar, en principio, suponemos, sobre los batacazos, sobre los últimos batacazos, Andalucía, Madrid, Castilla y León. Probablemente de esa reflexión salga la conclusión que siempre sacan, no solo en el PSOE, sino en otros partidos. El problema que tenemos es que no sabemos comunicar. Estamos haciendo mucho por los ciudadanos, pero no llega a la gente porque no se lo sabemos explicar. Claro, es que Sánchez tiene algo que es difícil de explicar. Puede intentar explicar las medidas contra la inflación, puede explicar las medidas que ha intentado tomar para bajar la factura eléctrica, pero ¿cómo le explicas a un votante socialista o a muchos de los votantes socialistas que has pactado con Bildu? ¿Cómo le explicas que has pactado con Esquerra y estás pactando con Esquerra? Eso para muchos votantes socialistas no es que sea difícil de explicar o de comprender, es que no lo quieren entender.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Mañana del fin de semana tenemos con nosotros a Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Y vamos a hablar en primer lugar, y lo vamos a hacer bastante este fin de semana, porque mañana comienza un nuevo viaje apostólico del Papa Francisco que le va a llevar Nacho hasta Canadá.
Sí, porque el país norteamericano afronta la cuarta visita de un pontífice, que es la primera en 20 años desde la que realizó el Papa San Juan Pablo II en 2002. Es un viaje que le va a llevar a Edmonton, a Quebec y a Iqaluit, que es la ciudad más cercana al Círculo Polar. Es un un viaje que tiene como objetivo prioritario contribuir a la reconciliación de la Iglesia Católica con las comunidades indígenas del país. Es un viaje, como te digo, especialmente marcado por la petición de perdón que Francisco realizó a los pueblos indígenas de Canadá tras la aparición de fosas comunes en escuelas católicas en las que se internaba a niños de estas culturas.
Bueno, y mañana hablaremos además con Eva Fernández en este programa, que estará a punto de subirse a ese avión junto al Papa Francisco en ese viaje apostólico a Canadá, que desde luego pues vamos a seguir, como te puedes imaginar, muy de cerca aquí en COPE. Y seguimos en el Vaticano porque la Santa Sede ha publicado esta semana una nota en la que invita a la Iglesia en Alemania a caminar juntos en el Sínodo de la Iglesia Universal.
Sí, ante las propuestas que se están abordando en el camino sinodal que está llevando a cabo la Iglesia en Alemania, impulsado en 2019 y prorrogado hasta 2023, la Santa Sede ha emitido un comunicado donde recuerda que no tiene facultad para obligar a obispos y fieles a que se asuman nuevas formas de gobierno que adopten nuevos enfoques de la doctrina y la moral, que podrían suponer una amenaza a la unidad de la Iglesia. La Iglesia en Alemania viene celebrando un sínodo desde 2019, que acaba de ser prorrogado hasta 2023, coincidiendo así con el camino sinodal que está celebrando la Iglesia Universal, el que también estamos celebrando aquí en España. En este conocido como camino sinodal alemán se vienen perfilando propuestas delicadas y posiciones alejadas de la doctrina de la Iglesia Católica, como son, por ejemplo, la abolición del celibato, la ordenación de mujeres, la bendición de parejas del mismo sexo o cambios en la enseñanza de la Iglesia. No es la primera vez que la Santa Sede se pronuncia sobre este tema, Guillermo. En junio de 2019, el Papa Francisco escribió una carta a los católicos de Alemania a propósito del camino sinodal que iba a comenzar, donde les recordaba que la Iglesia Universal vive en y de las iglesias particulares, así como las iglesias particulares viven y florecen en y de la Iglesia Universal.
Bueno, y además, el Papa Francisco publicó ayer el motu propio Ad Charisma Tuendum sobre la prelatura del Opus Dei.
Sí, 40 años después de la Constitución Apostólica Ut Sit, con la que San Juan Pablo II erigió la prelatura del Opus Dei, Francisco ha decidido modificar algunas de sus estructuras sobre la base de Predicate Evangelium, que es la Constitución Apostólica de Reforma de la Curia. En el motu propio explica que el objetivo de estos cambios es proteger el carisma del Opus Dei y promover la acción evangelizadora que sus miembros llevan a cabo en el mundo, difundiendo la llamada a la santidad a través de la santificación del trabajo y de los compromisos familiares y sociales. Sustancialmente, los cambios son el traslado de competencias de la prelatura, que hasta ahora dependía del dicasterio de obispos, ahora va a pasar a depender del dicasterio para el clero, y la decisión de que el prelado del Opus Dei no pueda recibir el orden episcopal, es decir, que no puede ser un obispo como había sucedido hasta ahora en algunas ocasiones.
Bueno, y ahora vamos a hablar de algo de lo que llevamos hablando muchísimos días en este verano terrible en el que estamos sufriendo tantos y tantos incendios en diferentes zonas de nuestro país. Y Nacho, muchas de nuestras diócesis, la Iglesia Española, que también se está volcando con la ayuda a los afectados.
Sí, es el caso, por ejemplo, de la diócesis de Zamora, una de las más afectadas por el fuego. El obispo Monseñor Fernando Valera puso desde el primer momento a disposición de la Junta de Castilla y León varios espacios, residencias de mayores de Cáritas que han acogido a una veintena de afectados que debido a su edad pues no podían pernoctar en el pabellón de la Ciudad Deportiva de Zamora ni en Ifeza, a donde fueron trasladados los otros evacuados. Y la Santa Sede, a través de la Secretaría de Estado, pidió información a Monseñor Valera sobre los incendios y transmitió su solidaridad y afecto hacia todas las víctimas del fuego que está arrasando el territorio de la diócesis. Además, un grupo de sacerdotes del arciprestazgo de Sayago, en coordinación con Cruz Roja, puso en marcha una red de recogida de mantas y almohadas y un equipo de atención espiritual para escuchar a los afectados. Florentino Pérez Vaquero es uno de los sacerdotes que estaban en ese equipo.
En circunstancias tremendas como es este caso con todos estos incendios, hay mucha gente que necesita también pues el desahogarse, el poder dialogar con un sacerdote, el poder recibir un acompañamiento espiritual en estos momentos difíciles, y creo que también forma parte de la ayuda que podemos ofrecer a estas personas, que es necesaria juntamente con la ayuda material.
Claro, en momentos de crisis, en momentos de necesidad, desde luego hace falta comida, hace falta agua, hace falta mantas, pero hace mucha falta esa ayuda espiritual, ¿no?, para personas que lo han perdido todo y que seguro agradecen mucho ese sustento. Bueno, y hemos conocido también, Nacho, más detalles de la peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar en Santiago de Compostela durante la primera semana de agosto.
Sí, la capital gallega va a acoger a cerca de 12.000 peregrinos, entre los que va a haber más de 10.000 jóvenes jóvenes españoles. Se seguirá el esquema tradicional de las JMJ. Por las mañanas habrá catequesis impartidas por los obispos y misas, y por las tardes talleres formativos. Hay 11 líneas temáticas y más de un centenar de talleres, espectáculos como el musical Skate Hero o música en vivo con artistas católicos como Grillex o Hakuna Music Group. En total son más de 700 propuestas, entre las que tendrán un peso importante el discernimiento vocacional y la escucha, con dos actividades como el pórtico de la vocación y el ágora. Raúl Tinajero es el responsable de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española.
La Peregrinación Europea de Jóvenes podemos decir que es el gran evento después de la pandemia que tenemos primero organizado, ¿no?, a nivel de iglesia en España, ¿no? Es un momento de esperanza, es un momento de alegría, es un momento en el que tenemos puestas muchas ilusiones a nivel general, ¿no?, y sobre todo concreto, evidentemente, con los jóvenes en nuestro país, ¿no?, y en concreto en nuestras diócesis, en nuestras congregaciones o movimientos donde cada uno trabaja directamente con los jóvenes.
Bueno, pues una oportunidad desde luego para el encuentro, para vivir de un modo diferente el tiempo de ocio también en este verano para los más jóvenes. Nacho de Gamón, gracias por traernos la actualidad de la iglesia y que tengas una feliz semana.
Muchas gracias, Guillermo. If I had to break, I'd be cold as a stone and rich as a fool to turn all those good hearts away.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Si te gusta la carne tanto como nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Aquí seguimos en la mañana del fin de semana y oye, vamos a hablar de un asunto que estoy seguro te va a interesar, porque con la inflación y las dificultades económicas se ha disparado el uso de las tarjetas revolving, y no ya para grandes gastos, sino incluso para hacer la compra. Son unas tarjetas de crédito con las que se puede comprar a plazos, pero que esconden mucho peligro. Aparentemente son muy cómodas porque, claro, se fija una cuota mensual que pagar, que normalmente es baja, pero ojo, porque tienen intereses de entre el 20 e incluso el 30%. Unos intereses que se van acumulando en la deuda por esas compras, y a ellos se van sumando altísimos intereses. Bueno, la deuda al final se eterniza, y de esto vamos a hablar con Susana Moneo. Hola, Susana, buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. Pues sí, esto es lo que está ocurriendo, y muchos consumidores además aseguran desconocer el mecanismo de estas tarjetas que han contratado. De hecho, hay ahora mismo muchas demandas en los tribunales. Se calcula que han movido en España más de 14.000 millones de euros, y ahora mismo se ha disparado su uso. Se ha disparado en todos los momentos de crisis. Ocurrió en 2008 y ahora se está volviendo a ver ese crecimiento. Ya en 2021 su contratación aumentó en un 12%, y ahora en 2022 se está superando ese porcentaje.
Bueno, pues para conocer más sobre estas tarjetas, su funcionamiento y sobre todo qué debemos hacer si las hemos contratado y nuestras deudas siguen creciendo, hemos invitado al programa al director del Máster en Gestión de Riesgos Financieros de ICADE. Hola, Luis Gardía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días, Susana. Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Y en primer lugar, si te parece, vamos a tratar de explicar exactamente cómo funcionan estas tarjetas llamadas revolving.
Sí, si os parece, vamos a dar un pasito todavía más para atrás y vamos a hablar de tarjetas en general, porque aunque suene un poco aburrido para nuestros oyentes, es importante, muy importante, tener claro qué es una cosa y qué es otra. Por un lado, hay tarjetas de débito, que las tarjetas de débito son absolutamente inofensivas. Ahí estás pagando contra una cuenta corriente. Y luego hay tarjetas de crédito. Cuando pagas con una tarjeta de crédito, el pago se aplaza. O sea, no estás pagando en el momento, sino pagas más tarde. A mí no me gustan las tarjetas de crédito, porque no te enteras muy bien de lo que está pasando. Pagas un poquito más por esto de los intereses. Pero el banco con el que estoy trabajando me dijo: Luis, si tú no quieres pagar comisiones, te tienes que sacar una tarjeta de crédito. Y yo le dije: sí, pero no quiero pagar intereses. Y ellos me dijeron: no te preocupes, porque en lugar de pagar ahora, vas a pagar en un mes sin intereses. Todo aquel que tenga una tarjeta de crédito tiene que ir al banco y preguntarle: ¿me estás cobrando intereses o no? Porque yo tengo tarjeta de crédito, estoy aplazando los pagos un mes para no pagar comisiones y no me están cobrando interés en este caso. Luego, las tarjetas revolving son tarjetas de crédito, pero en lugar de pagar en un mes, se pagan en, entre comillas, cómodos plazos. Son cómodos porque son pequeñitos y durante mucho tiempo. Pero lo que comentabas, Guillermo, ¿cuál es la sorpresa? Que están cobrando intereses cuando el interés de mercado está, aunque subiendo en torno al 7, el 10% para créditos al consumo. Aquí te están metiendo unos viajes del 15, del 20 e incluso en algunos casos superiores al 25%, lo cual es enorme.
Luis, pero cuando uno contrata estas tarjetas, ¿los consumidores saben a qué se arriesgan cuando lo firman?
Ese es además un aspecto que esta semana es muy importante por la sentencia del Tribunal Supremo. Ahora entro en más detalle. En principio, si tú preguntas, te informan. Si no preguntas, tienes que estar a lo que ponga en la letra pequeña. Y pregunto, ¿alguien ha leído alguna vez alguna letra pequeña de algo?
Yo pues ya te adelanto que pocas veces, Luis.
Pues esa es la clave. O sea, este tipo de productos tienen una falta de transparencia enorme. Que aunque ellos legalmente, cuando digo ellos, son las entidades financieras, digan: no, yo he informado, todo el mundo tiene. Realmente ellos lo que quieren es venderte un producto financiero cuando tú estás comprando algo. Y si te despistas mucho, estás pagando más en intereses que por lo que hayas comprado.
Yeah. La ley exactamente, ¿qué es lo que dice, Luis?
Perfecto. A ver, todas estas cosas que estamos viviendo, el mundo está cambiando mucho en muy poco tiempo. En España, a diferencia de en Estados Unidos, lo que dicen los tribunales no manda. O sea, lo que importa es lo que dice la ley. Aún así, como el mundo cambia muy rápido, hay un tribunal especial que es el Tribunal Supremo, que sí que es comparable con la ley. No todas las sentencias del Tribunal Supremo son ley, pero muchas de ellas sí. Dicho eso, lo que tenemos que hacer es mirar lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Y hay dos sentencias que son importantes. Una en marzo de 2020 y otra que está recién salida del horno, el 4 de mayo de 2022. Me voy a la de 2020. La ley en el año 2020... Y atentos al juego que estoy usando con la ley y el Tribunal Supremo, lo que decía es que el mercado más o menos estaba al 7% y que una tarjeta que te cobraba más del 20% era usura. En el año 2010 el Banco de España publicó unas tablas y no había mucha transparencia. Esto es lo que la ley decía en el año 2020. Ahora, ¿qué ha dicho el Tribunal Supremo las últimas semanas? A raíz de lo que dijo la ley en el 2020, ha habido mucha litigiosidad, ha habido mucha gente que ha demandado, que ha denunciado estas tarjetas y que ha conseguido contratos nulos. El Tribunal Supremo hace, pues el 4 de mayo, lo que comentó es: ya hay suficiente información en el mercado como para que la gente sepa diferenciar qué es usura y qué no es. Y casi todas o muchas de las tarjetas revolving tenían tipos de interés superiores al 20%. Por lo tanto, un tipo de interés superior al 20% se puede considerar interés de mercado y no es usura. Por lo tanto, si estuviéramos hablando hace tres meses, lo que animaría a todos los oyentes es a demandar, a denunciar y a no usarlas. Ahora, en cambio, con el cambio legislativo que hemos tenido, lo que tengo que decir es: mucho cuidado con estas tarjetas, porque en teoría la gente que las contrata tiene que saber lo que está contratando.
Claro, leer esa letra pequeña que nos decías y que casi nunca leemos. Pero si yo, por ejemplo, ahora mismo, Luis, me doy cuenta que tengo una tarjeta de esas, ¿puedo anularla en cualquier momento? ¿O qué es lo que tengo que hacer?
Sí, por un lado, aquí es importante diferenciar entre dos caminos que son paralelos. ¿Puedes anularla? Sí, pero tienes una deuda viva en esa cartera. Y luego, hagas lo que hagas, en el momento en el cual te sales del camino establecido, te empiezan a cobrar comisiones. Por ejemplo, si tú tienes un pago que vas a pagar durante un año y decides aplazarlo, no solo te van a cobrar más intereses, sino que te van a cobrar comisiones extra por el aplazamiento. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, Susana, ¿se pueden anular en este mismo momento? Sí, pero cuidado con las comisiones, y aunque anules la tarjeta, seguro que vas a tener una deuda viva que hay que seguir pagando.
Pues Luis Gardía, director del Máster en Gestión de Riesgos Financieros de ICADE, gracias por estar en la mañana del fin de semana. Buenos días.
Un verdadero placer, muchas gracias a vosotros.
Bueno, Susana, pues sobre todo llamamiento a la prudencia, ¿no? Y a la responsabilidad y a leer la letra pequeña, que es lo que muchas veces
eso
no hacemos.
Eso es lo que hay que hacer antes de contratar y sobre todo de firmar. Hay que fijarse muy bien en qué es lo que vamos a firmar, porque lo que acabamos de oír es un peligro.
Desde luego que sí. Gracias, Susana.
A ti.
Aquí seguimos en la mañana del fin de semana.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope.
De lunes a viernes, de 1 a 4.